Comunícate con nosotros al 2915-7832 o envíanos un WhatsApp al 092-000-947. Estás en El Tungelé. Estás en Radio Cultura.
Bueno, seguimos acá en El Tungelé, en esta columna de los lunes, dialogando con Enrique Aguerre, director del Museo de Artes Visuales, sobre las muestras que se vienen, como la Naloxa, por ejemplo, la más grande. Y también te quería preguntar, Enrique, sobre el balance de esta formidable retrospectiva de Gamarra, ¿no? Que se realizó, que fue tal vez la muestra que arrancó la temporada fuerte del museo.
Sí, la verdad que fue una muestra que tuvo un alto impacto. Recibimos más de 40.000 visitantes a la exposición, que es un número muy importante para un acto de generosidad enorme de José Gamarra, que además donó 31 obras al Museo Nacional, y además prestó de su colección particular otras 37 obras, que permitía un conocimiento, acercarnos a una producción hicimos obras desde el año 46. Gamarra empezó muy joven, con 12 años, a dibujar y a pintar y a exponer, y hasta el 2010, o sea, imagínate, de 1946 al 2010, por primera vez en Uruguay tuvimos la posibilidad de ver toda esa trayectoria desplegada en el tiempo, ¿no? Y en el espacio del Museo Nacional.
No, eso es algo que no es común que se dé siempre, ¿no?
Muy difícil, porque...
Y más con un autor vivo, felizmente, done tanta obra para el museo, ¿no?
Sí, y además la carrera de José Gamarra, que está representado por grandes galerías y que tiene presencia en museos internacionales, un acto de gran generosidad, que yo hablaba siempre de saldar una deuda, porque además no habíamos podido hasta el momento presentar su trabajo acorde a la importancia que tiene, sobre todo porque él se radicó en el año 53 en París, y claro, fue muy difícil reunir esa obra, y gracias a él y a su generosidad, no solo por la donación, sino porque trajo buena parte del núcleo duro de toda su carrera, ¿no? Una carrera prolífica.
No es fácil traer de haber sido hace tanto tiempo y traer toda esa obra para donar al museo, ¿no?
No, la verdad que no, y además justo se nos atravesó la pandemia cuando creíamos que ya casi estaba cerrada, y eso también es bueno remarcarlo, es un trabajo que se pudo concretar, un proyecto que involucró a dos administraciones diferentes, que tampoco es algo tan común y por suerte se pudo hacer, se reconoció la importancia y todos nos pusimos a trabajar para hacer lo posible, ¿no?
Claro, eso es muy muy destacable y muy valioso, porque porque muchas veces de pronto al cambiar la administración de la cultura haber cambios en los objetivos de pronto,
¿no? Sí, cambian los criterios, cambian las políticas culturales y lo que tiene relevancia en la administración quizá no lo tenga, pero en el caso en este proyecto fue fundamental y fue una prioridad del ministro de Silveira. Dijo, bueno, vamos a cerrarlo pese a la pandemia, vamos a hacer todo el esfuerzo posible con la directora de Cultura, Mariana Weinstein, y se hizo un trabajo realmente fuerte y se concretó, y además tuvimos la suerte que José nos acompañó, viajó a Montevideo con 89 años.
Eso es notable.
Y recibió el afecto, el cariño, el reconocimiento de todos, ¿no?
Eso es una cosa muy muy valiosa. Gamarra era en mi experiencia personal, y creo que era la experiencia de casi todos los que veíamos el arte o teníamos interés en el arte uruguayo, teníamos una idea un poco recortada, como que habíamos visto cuadros
hasta los años 60, los signos, la parte abstracta, digamos, los signos de Gamarra.
Claro, teníamos una idea muy recortada de quién era Gamarra.
Correcto, es así, no conocíamos de primera mano, si en alguna revista o catálogo, o si alguna vez alguna obra formó parte de una exposición colectiva en algún momento, en el exterior sobre todo, pudimos acercarnos a sus famosas selvas, ¿no? él a partir de los 70 empieza a hacer esas selvas maravillosas.
Claro, sí, sí, sí.
Donde conviven conquistadores, con militares, con dictaduras, con, bueno, atraviesa temas ambientales, ¿no? La deforestación, el saqueamiento de las riquezas naturales. Todos temas que están planteados hoy como prioritarios, ¿no? Hoy no. Lula tiene ese tema en Brasil.
Exacto.
Arriba de la mesa.
No, todo esto lo planteó Gamarra en su arte mucho antes.
En los 70 se empezó a trabajar sobre este tema. Él se comprometió, él dice dos cosas que son muy interesantes. Una, que su pintura es para ser leída. Es para ser leída. Y ahí se da una idea de ese espíritu que tiene esa obra, que es como parte de una gran crónica de América Latina, ¿no? De la segunda parte del siglo XX.
Sí, como tendría como una equivalencia, salvando distancias y pues son cosas diferentes, con las crónicas de Galeano.
Te diría que no hay tantas distancias, aparte de ser muy amigos, él lo tenía como referencia, también era muy amigo de otros dos grandes escritores, de Mario Benedetti y de Gabriel García Márquez.
Nada menos.
Hay mucho... García Márquez le compró obra a Gamarra, lo conoció y después almorzaban juntos y tenían un relacionamiento de amistad. Y en el caso de Galeano incluso hay una versión de... Memorias del Fuego, que la trilogía tiene las portadas de tres obras de Gamarra.
Ah, mirá.
Una de las que estuvo exhibida, sí, de Las aventuras de Hernán Cortés, que es una obra muy interesante, que estuvo, y es parte de la, creo que Ediciones América Latina, no me acuerdo de memoria ahora cuál edición es.
Sí, claro, era de mexicana, una edición mexicana.
Ahí está, por ahí.
Realmente, bueno, una ventaja que tuvo Gamarra, aparte de su la calidad, por supuesto, y de para conectarse, para que lo vieran, es el estar claro, muchos artistas lamentablemente en nuestro medio no son conocidos de pronto por un García Márquez, ¿no? Digo, el estar en París, por ejemplo, en un lugar como París, eso ayudaba. Yo creo,
Yo formo parte además de grupos de intelectuales artistas que denunciaron las dictaduras y las desapariciones y las torturas e hicieron obra además con esos temas.
Gente
como Julio Leparque, otros artistas de primera línea latinoamericanos que estaban viviendo en París, formaban parte, se difundían y se trabajaba en la resistencia desde el exterior y esos grupos hacían que hubiera como una mayor conocimiento de la producción cultural de nuestro continente, ¿no? Aunque fuera en el exterior.
Claro, además había mucha relación, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Entre los escritores, los artistas que estaban en Europa, todos embarcados en esa resistencia a las dictaduras, por ejemplo, ¿no? O sí, los regímenes,
Son muy implícitas las obras de Gamarra, más son muy explícitas. A veces tienen ironía e incluso pueden llegar a tener humor en situaciones muy dramáticas, pero él se sintió, y también lo ha expresado Gamarra, de esa responsabilidad del rol social del artista, ¿no? ¿Qué rol tiene una comunidad? Y él sintió ese llamado y por eso abandonó la parte más abstracta, que era un lenguaje y es una obra fantástica también, pero fue a la figuración, fue a los escenarios de las selvas y de las junglas, y las pobló con determinados personajes, con determinadas situaciones, ¿no? Él encontró en la pintura figurativa la mejor manera de poder decir lo que quería decir y expresar lo que quería expresar.
Claro, tiene mucho de digo, ya que me decís que era amigo de García Márquez, tiene mucho del mundo de García Márquez, ¿no?
Sí.
Esos paisajes, esa...
Y bueno, aparte de una cosa insólita, ¿no? Él nunca estuvo en la selva, la pintó durante 40, 50 años, nunca fue a la selva.
No, es notable, fue una invención a partir de la literatura.
Exactamente, así es.
Ahora, es notable ese cambio en un artista que de alguna forma tuvo que ver con la época, ¿no? El hecho de el compromiso de un artista, cómo lo lleva a hacer un cambio en su propia estética para poder transmitir una realidad, ¿no?
Está el antecedente, el gran antecedente del siglo XX, que es Picasso, ¿no? Que además Gamarra vio muy bien desde que ya era estudiante de Bellas Artes.
Claro.
Cuando se encuentra en la Segunda Bienal de San Pablo, se encuentra con el Guernica, ni más ni menos, con estudiante de Bellas Artes y docente de Bellas Artes, viajan, estoy hablando del año 53, se encuentran con una gran exposición de Picasso en la Bienal, pero entre otras cosas el Guernica, que quizás sea un ejemplo de los más notables en este tema, ¿no?
Claro, es como una antes y después, ¿no?
Exacto.
Y estaba pensando que también en otras ramas de la cultura o de la creación pasó algo parecido. Cortázar también literatura hizo un cambio en relación a su compromiso con Latinoamérica, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Se dio en varios casos, pero bueno, es bueno, además, volviendo a la muestra, que esa muestra que fue un esfuerzo muy grande y una apuesta muy grande, haya tenido tanta aceptación en el público.
Esto fue una felicidad enorme, y además todavía no te puedo dar información porque no está cerrado, pero estamos trabajando en una posibilidad de llevar una versión de esta muestra, no con las 70 obras, pero quizás cercana a las 50 obras, al exterior. Es algo que estamos trabajando fuertemente, casi por cerrarla, y después además hacer una propuesta para que vaya a distintos departamentos.
Está bueno, como
solamente Montevideo.
Como está yendo la de Spinola Gómez, ¿no?
La de Spinola Gómez, que está ahora en Tacuarembó, estuvo en Minas, en San José, va para Durazno. La de Yacoya, que ahora está en Florida, y va a ir a Buenos Aires más adelante también. No, es fundamental que circule esta obra, que no quede solamente en Montevideo.
No, ese trabajo que te veo ahí, tu mano, la mano del museo, es fundamental hacerlo, porque el Uruguay no solo Montevideo, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, nosotros en lo nacional tenemos a Juan Carlos Barreto, que está encargado del área de territorio, que es fundamental el vínculo entre las intendencias y el ministerio, es una política nacional. Y en lo exterior también está el Departamento de Internacionalización de la Cultura, que está Facundo de Almeida.
Ahí está, sí, claro.
Petrona estuvo en República Dominicana, estuvo en Chile. En Chile, Petrona Viera convocó, los números son del Museo de Bellas Artes de Santiago, de Chile, 100.000 visitantes fueron a ver la exposición de Petrona Viera.
Pero qué notable eso, ¿no? Petrona, que había estado
marginada, hay que decirlo, estuvo marginada
y también de ella se conocían las pocas obras que había exhibidas a partir de aquella muestra que la mostró en todas sus dimensiones. Ahora me decís esto de Chile, que es formidable que se conozca,
sí, a nivel internacional. Una muestra en el 2020, una gran exposición que curaron María Eugenia Grau desde el museo junto a Verónica Panela, que también es crítica de arte.
Ah, sí.
Porque nosotros invitamos, así como te decía Oscar Larroca y Jorge Cancela o María Frick, invitamos gente fuera del equipo de curaduría del museo, que también integra María Eugenia Grau y Fernando Lutonó, que están haciendo, por ejemplo, son los curadores de la muestra de Lunín.
Ah, es verdad, sí, 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 sí.
Entonces también invitamos desde afuera, porque hoy en día el arte es enorme, gigantesco, y cada uno conoce o realiza o es idóneo en una partecita, entonces necesariamente hay que recurrir a distintas personas, que incluso que viven en distintos países, porque a veces necesitamos salir de fronteras.
Exacto. Está bueno eso de abrir el juego, ¿no? De recurrir a aquella gente que de pronto conoce más a un artista que otro.
Exacto.
¿No?
Exacto, sí, es muy grande, es muy vasto el territorio del arte, cada vez es más complejo, y además es una historia riquísima en Uruguay, en el continente, es una historia riquísima, ¿no? Por artistas como el año que viene vamos a celebrar el 150 aniversario de Joaquín Torres García, y esté de las fronteras, obviamente que va a haber especialistas de distintos países.
Claro, ¿no? Claro, bueno, en ese caso,
claro.
Y obviamente, ¿no?
Claro.
Se va a hacer una gran muestra, me imagino, o varias.
Estamos en eso, todavía tampoco puedo adelantar porque estamos trabajando, pero sí, son proyectos que ya se trabajan con tiempo, y está la parte expositiva y la parte de publicaciones, que en nuestro caso además, si bien se puede comprar el catálogo y colaborar con el museo, pero están en la página web, se pueden descargar gratuitamente PDF, cualquiera en cualquier lugar del mundo. En nuestra página mnab.gov.uy va a la exposición, dice catálogo, cliquea y se descarga en PDF el catálogo.
Decime, ahí están los catálogos de exposiciones que se hicieron, todas.
Todos los que tenemos, todo lo que hemos hecho, por lo menos en los últimos 20 años, están.
Ah, pero buenísimo, esa digitalización que hoy por hoy...
Es fundamental.
Es fundamental, porque es la forma de que esos catálogos con las obras justamente de los artistas...
Perdón, porque me viene la idea a la cabeza. Pues,
dale.
Pero perdón, que el año pasado ya comenzamos, y gracias a un preciosísimo proyecto de Lisa Bloch de Béjar, Anáfora, gracias a Andrés Aspiros, director del Museo Histórico Nacional, que están allí las máquinas y trabajan, pudimos digitalizar todos los libros del inventario desde 1911 a la fecha, de cómo entraron las obras, si se compraron, si se donaron, quién las recibió.
Pero es un
material increíble y se puede descargar de la web, ya está subido a la web.
Bueno, es una buenísima noticia y un trabajo realmente ciclópego.
Sí, es de nunca terminar, pero hay que empezarlo. Tenemos la responsabilidad de empezarlo, después irá creciendo, pero hay que dar el puntapié inicial y bueno, es muy importante para investigadores, para docentes, para estudiantes, para público en general, además.
Claro.
¿Por qué la fiebre amarilla está en el museo? ¿Se compró, no se compró? ¿Quién la compró?
Estudiantes, por ejemplo.
Sí, ¿cuánto costó? ¿Cuánto costó?
Pero bueno, muy buenas noticias todas, y para terminar, invitamos nuevamente a la muestra más reciente, que es esta de Aroxa, que se inaugura el viernes.
Los esperamos y bueno, van a estar todavía las otras muestras y ya conversaremos después de adelanto, te daré algunas primicias después para lo que queda el resto del año, que hay buenas exposiciones, lindos proyectos que se fueron concretando.
Perfecto. Bueno, un abrazo grande y adelante con todo. Realmente el barco del museo va muy bien.
Muchísimas gracias, Alejandro, y gracias al Tuquelé por la cobertura y acompañarnos siempre en la difusión de lo que hacemos en el museo.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Ya volvemos con el Tungelé.